va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en este día. A los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué. Me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle. Buenos días a todos los amigos. Y hoy es martes y no es martes 13, pero a veces tengo deseos de embarcarme en cualquier aventura. Así que vámonos a hacer algo, por favor. Está el tiempo muy monótono, así que arriesgarse.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Aquí, escuchando, uh-huh. Escuchando y callada. Así que te quieres embarcar.
Con cualquier cosa.
No, yo no, para que después digan que, como decía mi abuela, ¡la juntamenta! ¡Nah!
Unos pastelitos de guayaba, unos chocolates.
No. Oye, fo.
No, que no digas, eso, tú decir fo a eso es decir mentira.
Por eso, mija, pero aunque sea para creérmelo.
Ah, bueno, te quieres engañar a ti misma. Buenos días, Hilda Álvarez.
Buenos días, Michelle. Buenos días, Cuba. No vendrían mal unos pastelitos.
Sí, pero no hay, señor.
Aunque sea uno.
Qué gana de revolver, qué gana.
No hay, ya. Acéptenlo. Al otro lado del cristal está nuestro grupo de apoyo. Nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Buenos días. Y en la producción está Johnny Hilfer. Buenos días.
Estamos completos.
Y les voy a dar el teléfono que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. Ahí sí estamos más completos cuando recibimos las llamadas y los mensajes de los amigos. Nos pueden llamar gratis con cobro revertido. O sea que nosotras pagamos la llamada. Nos pueden llamar al 305-629-6251. 305-629-6251. 305-629-6251. Ahí está Johnny para contestar sus llamadas. Y quería mandarle un saludo muy, muy, muy especial a nuestra amiga Mayra, que Tania nos comentó que te caíste y que estuviste malita, estuviste hospitalizada por unos días, pero que ya estás en tu casa, así que te queremos desear una pronta recuperación.
Ay, no sabía nada.
No sabíamos que había pasado eso, pero Tania nos mandó un correo electrónico a informarnos. Así que, Mayra, un abrazo y esperamos que te sientas mejor pronto y bueno, a ver si podemos hablar en algún momento. Y bueno, pasando a noticias que tienen que ver con el mundo de la mujer. Las Naciones Unidas nunca ha tenido una mujer secretario general. El secretario general actual es Ban Ki-moon y él va a estar en el cargo, le toca estar en ese cargo hasta el 31 de diciembre del 2016. Y ustedes dirán, bueno, pues le falta un montón, pero ya las conversaciones sobre su sucesor están en marcha. Se espera que su sucesor se elija a finales del año que viene, aunque no hay una fecha así oficial, ¿no?, para la elección. Ahora, como nunca ha habido una mujer en el cargo, hay muchas personas que consideran que ya es hora. Y hay dos campañas que acaban de comenzar que tratan de asegurarse de que el próximo secretario general sea una secretaria general, o sea, una mujer. Está la campaña para elegir a una mujer secretaria general que ya lanzó el sitio web WomanSG, o sea, de Secretary General, womansg.com, para destacar a una docena de mujeres que considera posibles candidatas sobresalientes y con experiencia políticas. Cada pocas semanas ellos van a ir añadiendo otros nombres a medida de que bueno, que investiguen y que decidan que esa persona está cualificada para este cargo. Además, ya el mes que viene se va a lanzar la campaña Time for a Woman, o El Momento para una Mujer, del Grupo Internacional sobre Derechos Humanos de la Mujer, Equality Now, o Igualdad Ahora. Esa campaña instará al público a presionar a la ONU y a sus estados miembros para que hagan del género una consideración seria por primera vez. Algunas de las mujeres a las que mencionan son Helen Clark, que es ex primera ministra neozelandesa y actual jefa del Programa de Desarrollo de la ONU. También la comisaria europea búlgara Kristalina Georgieva, la presidenta lituana Dalia Grybauskaitė, la primera ministra danesa Helle Thorning-Schmidt o la presidenta chilena Michelle Bachelet, que recordemos fue la primera directora de ONU Mujeres cuando se creó esa agencia. Otro nombre que se propone es el de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, aunque esa opción es improbable al ser francesa, porque tradicionalmente no se consideran candidatos de los miembros permanentes del Consejo, que son Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China. En el mundo hay ahora menos de 20 mujeres jefas de Estado y gobierno, y las mujeres suponen en torno a un cuarto de los altos cargos del secretariado de la ONU. La tradición dicta que las regiones del mundo se turnan en el puesto, aunque la Carta de Naciones Unidas no dice nada de esto, o sea, no está escrito, es una tradición. Este podría ser el turno de Europa del Este, que nunca ha ocupado el cargo. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, ya es una favorita en las especulaciones, con una nominación de su nativa Bulgaria. Pero además de las peticiones para poner a una mujer al cargo, circulan llamadas de alto nivel para reformar el proceso de selección en general, lo que daría pie a tener una oferta más amplia de candidatas de todo el mundo. Hay una campaña que se llama One for 7 Billion o 1 por 7 mil millones, lanzada el año pasado con apoyo de docenas de organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, y aborda las frustraciones de muchos de los 193 miembros de la ONU que dicen tener poca influencia en la designación. El Consejo de Seguridad, que está dominado por esos 5 estados miembros, y su derecho a veto, prácticamente propone un único candidato para entonces la aprobación de todos los miembros de la Asamblea. Entonces, esta campaña pide más transparencia, más participación pública para dar con el mejor candidato al margen de su país de origen. Y aunque esta iniciativa no pide concretamente que sea una mujer la que ocupe el cargo la próxima vez, sí señala que ninguna mujer ha ocupado este cargo. Así que todavía falta, vamos a tener que esperar hasta el 2016 a ver si estas campañas tienen éxito, pero sí, yo creo que, ¿verdad?, como que le toca a una mujer. Así que, bueno, ya que estamos hablando de mujeres que no han tenido oportunidad para tener ciertos cargos, la Organización Internacional del Trabajo sacó un estudio que el tema de la brecha salarial, bueno, eso existe, se sabe que es un problema, pero resulta que con la maternidad la cosa se pone peor. Y esto es lo que dice la Organización Internacional
como del Trabajo. Como si no bastara, ¿no?
¿Verdad?
Así mismo.
Algo más encima. Bueno, dicen que hay múltiples estadísticas e investigaciones que tienen que ver con la brecha salarial, pero estos que se hacen sobre cómo afecta el salario a una mujer cuando es madre, pues son muy esporádicos. Y la Organización Internacional del Trabajo, pues, ha recopilado los trabajos más relevantes que apuntan todos en la misma dirección. La maternidad está salarialmente penalizada. El salario cae más si se tienen dos hijos. y más aún si se tienen tres. Y esto lo señaló Joaquín Nieto, que es director de la Oficina de la Organización Internacional de Trabajo en España, cuando presentó este informe. El efecto negativo sobre el salario aumenta si la mamá tiene su primer hijo antes de los 25 años, según el informe. Y singularmente en los países en desarrollo se atenúa, se afecta más si el primer hijo es una niña, porque dicen que aportan más a las labores en el hogar, que se hace más difícil lidiar será con una niña. Esto lo explicó Rosalía Vázquez Álvarez, que es investigadora de esta organización, y que las diferencias entre los países son muy marcadas. Hay un trabajo que tuvo que se tomó como referencia para hacer esta investigación que se hizo hace muy poco. Este trabajo fue elaborado hace una década, pero el cuartico sigue igualito, no ha cambiado. Sobre 11 países europeos que evidencia esta disparidad en cuanto a salario. La remuneración por hora trabajada de las madres con dos hijos era hasta un 25% inferior que el salario de una mujer sin hijos. Esto fue en el Reino Unido. Mientras que en Italia o Francia, la maternidad y la necesidad de proveer más ingresos al hogar se traducía en un salario algo superior para las madres. Mira, hay cierta disparidad. En Italia o Francia, pues se les pagaba mejor a las madres. En el caso de España, la penalización salarial para las madres rondaba el 6%. Dicen que esto se determina en cuánto tarda la mujer en volver al mercado laboral después que es madre, cómo son las bajas por paternidad o maternidad, si las asume él o las asume ella, si se promueven guarderías, es decir, círculos infantiles, que es lo que se le llama en Cuba, o qué grado de flexibilidad facilitan las empresas a madres y padres para que cuiden a sus hijos, lo mismo que lo pueda cuidar papá o que lo pueda cuidar mamá. Todavía hay muchas diferencias en cuanto a eso. Y según la Organización Internacional del Trabajo, la mejor manera de reducir la penalización salarial para las mujeres es reducir la brecha salarial de género. Eso es lo primero que hay que hacer. Eliminar la diferencia de salario entre una mujer y un hombre, aunque hagan lo mismo. Ella subraya que perder salario ahora equivale a menos prestaciones en el futuro. Y es verdad, las jubilaciones van decayendo, lo que te pueden dar por prestaciones por jubilación el día de mañana. Otro informe de esta Organización Internacional del Trabajo, que fue publicado en diciembre, muy fresquito, reflejó que el salario medio mensual de los hombres sigue siendo un 17% superior al de nosotras las mujeres. Ellos están ganando un 17% más. Y lo novedoso es que este trabajo trataba de aislarse qué parte de esa diferencia podía explicarse por capacidades, porque una mujer puede ser muy capaz y el hombre también, pero ¿a quién se le pagaba más? Al hombre, simplemente por el género. Dicen que en España hay una brecha, este estudio también se basó en España, que la brecha se debe enteramente a la parte no explicada, un índice claro de discriminación en los salarios, y en realidad el capital humano que ofrecen las trabajadoras es superior a los hombres. Por lo que, según la investigadora de la Organización Internacional del Trabajo, las mujeres deberíamos ganar entre un 1% y un 2% más que los hombres. La aplaudo.
Yo te voy a hacer una pregunta porque tú viniste después. ¿Tú oíste alguna vez que dieran allá licencia?
Muy poca.
¿Verdad?
Muy poca. Y cuando la dieron, la publicaron en la revista Mujeres como...
con bombos y platillos.
Sí, sí, como si fuera un caso de Marte, como si el hombre fuera un marciano. Recuerdo que el hombre pidió la paternidad porque la baja por paternidad porque la mujer había tenido gemelos y ella ganaba más que él. Fíjate, caso contrario, porque era ingeniera y él trabajaba en un almacén. Y él decidió, me acuerdo del artículo como si lo estuviera leyendo hoy, ellos decidieron que él cogiera la baja por paternidad y ella se incorporó a su trabajo. Pero lo anunciaron como si fuera una cosa de Marte, estratosférico, extraterrestre y por ir para allá.
Por además, creo que una de las cosas es el concepto que tiene el macho cubano de yo. No ir a trabajar y quedarme con el muchacho.
Cambiando pañales y dándole chita. Ni muerto.
Pues me pongo a pensar. Bueno, y si se los ofrecieran. ¿Ustedes, amigas, piensan que el marido de ustedes lo cogería?
Yo pienso que deberían, chicas.
No, no, yo, lo, no, de que lo tienen que deber, lo tienen, porque es lógico.
Sí, pero,
pero me gustaría que las amigas nos escribieran o nos contaran o nos llamaran. ¿Qué ustedes creen? A ver, porque yo creo que yo, si yo hubiera tenido mis muchachos y el padre de mis muchachos hubiera, yo hubiera dicho, yo me voy a quedar con ellos, vete para trabajar, a mí me hubiera dado un infarto. Porque uno no lo espera del hombre cubano.
Uno no lo espera, pero bueno, hay que adaptarse a los tiempos. Así que adáctense a los tiempos y empiecen a pedir bajas por paternidad en Cuba.
No, y empiecen a pedírselo a ellos.
Así mismo. Bueno, mira, para continuar brevemente, la situación es más extrema en algunos países como Eslovenia o Suecia. Fíjate que es un país tan adelantado, porque la brecha salarial de género sigue siendo reducida. Y sigue molestando esto, que las mujeres tengan una capacidad profesional alta, mucho mayor que la de los hombres, y ya cuando deciden ser madres, pues las empresas deciden recortarles el salario. Y eso es lo que está pasando con las mujeres hoy en día. Les recortan el salario o las cambian de puesto cuando deciden que van a tener un bebé.
Así es.
¿Qué cosa?
Bueno, vamos con el horóscopo. ¿No le vas a poner la música ahí?
No, no, si no, no hablo.
Ay, Dios
mío. Me quedo muda.
Te va a caer un 20 de mayo.
Papel y lápiz. Hace tiempo que no anotan nada. Aries, mi amiga Mayra no sabía nada de lo que tenías. Qué cosa más grande. Aries, la semana se inició con calma y con más conciencia que impulso, ya que este día es bueno para desarrollar estrategias o para darle una visión más completa a tus asuntos de trabajo. Debes poner atención en todos los detalles. Que no se te pase nada para que todo salga tan rápido como tú lo tienes pensado. Desde esta semana procura darle al menos una hora para ti. Una hora para donde te entres en contacto contigo y te quieras un poco, ya que lo necesitas. Te quieras un poco. Quererse es muy bueno porque así puedes hacer las cosas que te gustan. Números de suerte 7, 12 y el 14. 7, 12 y el 14 para Aries. Tauro, iniciaste la semana con nuevos fríos. El cosmos te da la energía positiva, la cual te invade y te llevará a vivir los éxitos que estás esperando, Exilda.
Ojalá.
Por el lado de las finanzas hay un poco más de dinero de que esperas, pero debes de manejarlo con audacia para hacerlo rendir. Tienes a tu favor muchas cosas de tu personalidad, pero puede que lo que no la estés notando, saca lo mejor de ti y ponlo a trabajar en tu beneficio. Números de suerte 28, 33 y 37. Para Tauro, 28, 33 y 37, Géminis, hay un montón de buenas propuestas para ti esta semana. Lo que digas que sí, ya es lo mejor que confías que el universo está de tu parte y harás todo lo posible para que sobresalgas en cualquier ámbito de la vida donde te lo propongas. Esto no pasa a diario, lo económico está avanzando, eso no lo dudes, así que puedes darte uno que otro lujo, ya que lo que te lo mereces y de vez en cuando no está mal en hacerlo. Haz lo que tú quieras, Géminis, porque tú siempre lo has hecho. Números de suerte 36, 27 y 41 para Géminis.
Vámonos a la pausa. Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Hoy el pensamiento es de Mahatma Gandhi, el luchador hindú que todas conocemos, el creador del método de la resistencia pacífica. Y me encontré una frase que tiene que ver mucho con la mujer cubana. Porque muchos piensan que como mujer somos más débiles, tenemos más miedo. Y oigan lo que dijo. Ser cobarde es el cobarde es incapaz de mostrar amor. Hacerlo está reservado para los valientes. ¿Qué les parece?
Está bueno.
Repítelo.
Ese me gusta.
Un cobarde es incapaz de mostrar amor. Hacerlo está reservado para los valientes.
Está bonito.
Y hay cobardes que lo tratan, ¿sabes?
No, no, pero el problema es que la mujer cubana, además de que es valiente, sabe dar mucho amor. Con todos los problemas, las amarguras, las frustraciones. Es la que trata en todo momento, por encima hasta de su salud, de su intimidad, de su realización, apoyar al medio, a su familia, a sus hijos, a su marido, a todos.
A sus amistades.
Ajá. Así que, amiga, tú que eres, no te sientas cobarde porque tú no eres incapaz de mostrar amor. Tú eres de las que estás reservada por ser valiente a no ser cobarde.
Bueno, vamos a continuar con el horóscopo.
Cáncer. Por todos los aspectos que tienes, se marca una excelente semana para ti. Tienes muchos astros en tu signo que están iluminándote el camino para que alcances una realización plena y completa de todo lo que quieres hacer, más lo que está marcado para ti. Es un excelente tiempo para que propongas, cambies, digas, hagas lo que se te ocurra en tu área profesional. Todo será bien aceptado, pero tomará tiempo en hacerlo. Pero empieza porque en algún momento tienes que empezar. Número de suerte 8, 25 y 52 para Cáncer. 8, 25 y el 52, Leo. Inicia la semana con buenos aspectos a tu favor, Laura. En el lado de lo económico hay buenas propuestas para ti, así que acéptalas sin chistar. Por el lado del amor, no vivirás lo que quieres. De hecho, habrá algunos momentos pesados, pero lo que resulte será mejor para los dos. En el plano de las amistades, hay gente que se está yendo de tu vida, pero ya no tenías nada que hacer en ella. Ahora llegan los verdaderos amigos. La verdadera gente que los quiera, los cancerianos, a los leos, llegan ahora. Números de suerte 1, 19 y 21. 1, 19 y el 21, Virgo. Inicia la semana con algunos aspectos que concretan asuntos de trabajo o de la familia. Esta semana no dejes que tu voz no se escuche. También estará un poco sensible a lo que digan los demás. No hagas tanto caso ni lo tomes tan a pecho. Deja que las cosas fluyan. Tienes que poner en orden en tu relación. Es importante que digas qué es lo que piensas y que no quieres vivir con tu pareja o quieres seguir viviendo. Si la pareja no te conviene, no te gusta o ya no sientes nada por ella, no tienes por qué hacerlo. No tienes que estar ahí atada a nada. Números de suerte 28, 31 y el 34. 28, 31 y el número 34, Libra. Iniciaste una gran semana. Todos los proyectos que tengas en mente en el ámbito de los negocios, trabajo o reforma, es el momento para llevarlos a cabo. Qué bueno, recibes consejos sabios. No los deseches ahora si te sirven para el futuro. Hay nuevas amistades en las cuales si puedes confiar, acéptalas. En estos días lo que está mal se arregla muy rápido, así que cualquier solución que aparezca, tómala de inmediato. Muy buenas noticias con respecto a tu salud. Números de suerte 41, 22 y 44. 41, 22 y 44. Escorpio. José, tú serás el primero en saber que la vida te está poniendo muchas cosas en bandeja de plata. Pero cuidado, pueden no ser como parecen, lo que te llega muy fácil. Hay que analizarlo y ver si realmente te conviene o no, ya que de aceptarlo pueden causarte más lío que beneficio. Por el lado del amor, recibes alguna lección por parte de tu pareja, no lo tomes a mal, ya que te la merecía. Así que en vez de enojarte, mejor pon de tu parte para que las cosas estén en armonía. Escorpio, números de suerte 38, 41 y el 7. Para Escorpio, 38, 41 y el número 7. Sagitario. Inicias la semana, Maricusa, con un buen influjo de la luna a tu signo. Así que viene iluminando tu personalidad, tu esencia, y esto te ayuda a ganar en el área del trabajo. La luna expande las emociones, así que esta semana podrás ver todo desde un punto de vista más emocional, y esto te ayuda a tomar mejores decisiones. Algunos amigos, hasta tu pareja, están en contra de alguna de tus ideas. Analiza si es conveniente tener al mundo encima para realizarla. Tal vez tengan razón. Números de suerte 4, 14 y 23. 4, 14 y el 23. Capricornio. Tal vez no salgan todos los planes de esta semana, por lo que se retrase significa que no es para ti. Así que ni te lamentes ni nada. Así es la vida. En el plano del amor, por fin tu pareja tiene la onda de cómo son las cosas contigo, comprende lo que hace que te lastima. Vaya, se dio cuenta. Buenas noticias en el plano de la familia, ya que hay algunos integrantes que por fin empiezan a hacer algo por sí mismos. Menos peso para ti que llevabas esa carga encima. Números de suerte de Capricornio 7, 37 y 52. 7, 37 y el 52. Acuario. Hay en estos días propuestas de sociedades o de que tendrás que trabajar en equipo. la verdad, no te resistas y acepta hacerlo. Hay muchas cosas con las que no estás de acuerdo, pero no puedes cambiar a nadie. Tan solo el dar tu consejo y ser objetivo o objetiva. Viene una temporada donde las cosas serán más fáciles de lo que te imaginas. Sácale provecho a esta situación, acuariana. Ten cuidado con la promesa, solo dale la guía. Oye la promesa y espera a ver qué pasa. Números de suerte 8, 25 y 35. 8, 25 y 35 para Acuario, Piscis. La semana comenzó muy bien para ti, ya que al menos este día se forman buenos aspectos en tu signo, lo cual augura una semana llena de buenos resultados y de avance en tu ámbito laboral. También tendrás los resultados que esperas. A lo mejor no son como quieres, pero al final serán muy buenas noticias para ti. Te pedirán consejo, comparte tu conocimiento con la gente que está comenzando en cualquier área de la vida. En estos días obtendrás el cierre de un contrato o venta muy ventajoso. Nelson y Jacinto, números de suerte 63, 27 y 28 para Piscis. 63, 27 y el 28. Y a todos los piscianos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades.
Bueno, nos escribió nuestra amiga Merce, que quiere felicitar a su esposo Onelio en su 23 aniversario. Así
¡ay,
que,
qué bueno!
Sí, felicidades. Y dice, porque dice él que hay que ponerle una medalla bien grande por resistirme. Bueno, nosotras nos alegramos de que estén celebrando su aniversario.
23 años.
Oye, 23 años, eso es...
Habría que ver a quién hay que ponerle la medalla.
Sí, sí, señor. Quizás Merce piensa que ella que se merece la medalla, pero no se atreve a decirlo. Pero bueno, felicidades, Merce. Bueno, en nuestro segmento de La Mujer Importante queremos hablar hoy de Francisca de Pedraza.
Sí, porque yo me lo encontré y dije, óyeme, la situación de indefensión es de toda la vida. Nunca habrá alguien ganado una pelea con... Y me encontré que acaban de publicar en España un libro que se llama Una Alicantina frente al mundo, que relata el divorcio de Francisca de Pedraza. Sus autores son dos hombres, Ignacio Ruiz Rodríguez y Fernando Bermejo, y ellos cuentan la historia de Francisca, una mujer que, oigan esto, en 1624 obtuvo una sentencia ejemplar. No solo se le otorgó el divorcio en aquella época,
ay, por tu madre,
sino que obligó a su marido a devolverle la dote y obtuvo además la orden de alejamiento por violencia doméstica.
Dime tú.
Mira desde cuándo tiene la orden de alejamiento. Otra pregunta, Exilda. Uh-huh. Nosotros no tenemos orden de alejamiento.
No.
Como aquí que tú dices que si te acerca tantos metros, vas preso.
No, eso no existe.
Ah, bueno, pues mire.
Le hacen como un acta de advertencia.
Y ya. Bueno, amiga, pues mire, 1624. Le voy a contar. Francisca luchó contra el estigma de las leyes que le hacían invisible frente al maltrato. Es que ni siquiera le otorgaban personalidad jurídica para buscarse un abogado y empezar a litigar y pelear por lo de ella. Pues ella pasó, oigan esto, desde la tutela de un convento, estaba metida en un convento, a la de un marido que era un verdugo. Cansada de tanto aguantar, un día se liberó de los consejos del párroco de esa iglesia, que ella iba a preguntarle, ay, me han pegado, me han hecho. Y entonces, ¿qué le decía él? Le aconsejaba sumisión, silencio y sufrimiento. También de amenazas por su decisión de denunciar al marido y que, le decía, a su muerte irás a consumirte en el fuego eterno. Era, vaya, golpe del marido y maltrato psicológico del marido. Y por el otro lado, a donde ella se iba a refugiar a la iglesia, era también maltrato psicológico. No obstante, por su persistencia, la jurisdicción eclesiástica la escuchó y amonestó al maltratador. Algo que, lejos de ser ejemplar, empoderó más al verdugo, que la trató públicamente de chivata, que tú sabes que en el mundo nuestro eso es lo último. Una sociedad machista y conservadora, pero además el estigma de ser un chivato, siempre en el mundo latino, hispano, es una maldición. Ella, tras una batalla jurídica, se le otorgó el divorcio. Quedó liberada del yugo matrimonial y de Jerónimo Lara, que era su marido maltratador. Un día ya encontró el primer abogado graduado en Derecho Canónico y Privado que le dio la posibilidad de escucharla. Allá la puso las palizas, la vida violenta de, que luchaba ella y llevaba. La pérdida hasta de un hijo que esperaba tras una brutal agresión como determinantes para pedir el divorcio. Y también la devolución de la dote, así como la prohibición que ni su marido ni nadie relacionado con él pudiera acercarse a Francisca. La sentencia fue ejemplar, y más en aquella época, ya que las mujeres estaban invisibles porque estaban representadas legalmente por su marido. Y mujeres como Francisca, casadas con maltratadores, no tenían acceso a ningún tipo de personalidad y menos a la presentación necesaria para litigar contra él ante los tribunales. Esto no fue el fin del machismo allá en España. Años después, la sociedad española seguía conviviendo con desigualdades que discriminaban a las mujeres en las leyes. Por ejemplo, oigan esto, hasta 1963 estuvo vigente la excusa del Código Penal, en que en un artículo decía: el marido que sorprenda en acto de adulterio, matara o le acusara lesiones graves, será castigado con la pena de destierro. Ay. Si se produjeran lesiones de otra clase, quedaría exento de pena. Pero fíjense, actos de adulterio, matará, le daban el destierro. Si se produjeran lesiones, quedaría exento de pena. Pero ¿qué ocurría con las mujeres? Cuando la esposa agraviada mataba al marido infiel o a su amante, ella era acusada de 2 homicidios o 2 asesinatos y recibía una pena hasta de 40 años de prisión. Ay. Tal discriminación desapareció del Código Penal en España en el 63. Pero ¿qué pasa? Vergonzosamente para las mujeres se mantuvo otra discriminación, la de una esposa que cometía adulterio por el hecho de estar una sola vez, que la cogieran una sola vez con un individuo que no fuera su marido, recibía condena, pero respecto al marido, para ser condenado por adulterio hacía falta tener una mujer dentro de la casa o notoriamente fuera, que tú sabes que en el mundo cubano eso, tiene una aquí, tiene la querida allá, eso. Entonces sí.
Y lo cogían con las manos en la masa.
Sí, ajá. Tras la despenalización del adulterio, la Constitución de 1978, hasta ayer, como quien dice, amiga, tendió una carta de naturaleza jurídica plena a la mujer al proclamar la igualdad sin discriminación por razón de sexo, con el carácter de derecho fundamental. Algo impensable cuando en el año 1963 se explicaba la excusa de absolución para el marido que matara a su mujer y a su compañero en situación de adulterio. Entre otras cosas, porque estaba prohibida a las mujeres el acceso a la carrera jurídica, a la carrera judicial, porque las leyes no tenían ninguna perspectiva de género y porque en definitiva las mujeres no eran sujetos plenos de derechos, sino, aquí lo hemos dicho montones de veces, objeto o instrumento del marido que con necesidad de autorización masculina o paterna para casarse, se llegaba hasta, porque se pueden abrir una cuenta en un banco, una cuenta corriente. Por eso Francisca fue la primera heroína española que como víctima se enfrentó a la violencia de género frente a un sistema judicial donde tenía a la mujer totalmente sola contra la pared. Tuvo que enseñar su cuerpo y las marcas que le había dejado el marido ante toda la curia eclesiástica, ante los magistrados, para convencerle que era una víctima de violencia de género. Muchas otras mujeres en su época y más adelante no tuvieron la posibilidad de contar con el auxilio de la justicia. Se dio también porque era un abogado que, si tú te pones a pensar, tiene mentalidad feminista, porque fue hasta el fondo y la ayudó. ¿Cuántas vidas e historias de mujeres escondidas, anónimas e invisibles se han silenciado por leyes profundamente discriminatorias para mujeres? Por eso Francisca, con su historia, nos hizo visible y se considera en España la primera mujer que ganó un litigio por violencia de género.
Este es muy, muy interesante ese.
Y en el 1600. Y en el 1600.
Exacto, así que
1624. Así que, amiga, cuando usted tenga un problema con su marido, que le levante la mano, que le grite, que le pegue y vaya para la policía, y el policía le diga, como yo sé que le han dicho a muchas, eso es un problema entre usted y su marido, nosotros no tenemos que meternos. O si él le dio, bueno, aclárelo, tal vez usted lo provocó. usted le dice, óigame.
Espérate, usted lo provocó.
Sí.
Perdona. Ok, pero espérate. Sí. Espérate. Está bien, yo entiendo que eso lo dicen, pero, o sea, tú puedes provocar muchas cosas. Eso no significa que la persona tiene el derecho de reaccionar cayendo a tapalo. Perdóname, pero no. Bueno, no, pues, no.
Aquí lo tienen. Desde 1624, 1623, amiga, en España, ¿qué pasó? Una mujer lo logró. Peléenlo. Hay abogados independientes, hay grupos que apoyan también. Uh-huh. Todo, están haciendo todo un trabajo contra la violencia contra las mujeres. Así que no se dejen avasallar. Y si la policía se pone en la misma estación de policía, ustedes dicen, me busca su superior, esto hay que aclararlo, miren los golpes, en el hospital también, porque mira, aquí yo lo he visto, una mujer llega con golpes a un hospital, no golpes de que le dieron con, no sé, con un palo y le partieron la cabeza, un brazo, la cadera, o con un puñal o un cuchillo la cuchillaron o le dieron un tiro, que es cosa mayor, no, una golpiza con moretones. Las mujeres tienen derecho allí a hablar y la policía sale en busca del maltratador. Y en Cuba eso no pasa.
Lo primero que tienen que vencer las mujeres en un caso así es el miedo. Eso claro. Es lo primero, desatarse totalmente y vencer el miedo y denunciar.
Así mismo.
Y encontrarse con la persona idónea que la pueda ayudar.
Pero es que aquí
ya
lo
eso
hemos
es
dicho,
otra parte.
Lo hemos hablado.
Yo creo que el primer paso es tú tienes que decir, tengo que buscar esa ayuda o quiero salirme de este caso.
Y tengo este problema.
Exacto. Yo creo que tiene que empezar por la mujer que está pasando esa situación. Y bueno, yo estaba leyendo esta noticia y solamente con el titular me agarró y pensé que a ustedes también les interesaría. El titular es 2,000 millones de mujeres al borde de un ataque de nervios.
Ay,
preocupante,
cuando,
¿verdad?
Son muchas.
Son muchísimas. Bueno, casi 2,000 millones de mujeres del mundo pasan apuros o sufrimiento en su vida cotidiana, mientras que 620 millones se describen como prósperas. Esto es según un sondeo de la empresa Gallup que fue difundido la semana pasada. Este sondeo, está basado en entrevistas realizadas con mujeres y con hombres en 160 países. Se hizo el año pasado y el sondeo encontró que un 61% de las mujeres en todo el mundo sienten que están pasando apuros. Un 26% se siente que es próspera y un 13% dice que enfrenta mucho sufrimiento. Estos números se han mantenido virtualmente iguales desde que la empresa Gallup comenzara a realizar lo que llama el Índice de Evaluación de la Vida. Ellos empezaron a hacer esto en el 2006. Una de las cosas sorprendentes es cuánta paridad existe entre cómo los hombres y las mujeres evalúan su vida. Esto lo dice la encuesta. Si bien los hombres y las mujeres compartían una percepción similar de la calidad general de sus vidas, disentían en cuanto se trata al empleo y la seguridad. Una fuerza laboral global compuesta por un 50% más de hombres que de mujeres, los hombres son dos veces más proclives que las mujeres a ser empleados a tiempo completo según este sondeo. Y esta brecha sigue ahí y es tan grande como cuando se hizo el sondeo en el 2006. Y en la percepción de seguridad personal, ahí también hay una gran diferencia. Consultados sobre si se sentían seguros caminando solos de noche en la ciudad o la zona donde viven, 70% de los hombres dijeron que sí, mientras que 59% de las mujeres dijeron que no. Y eso es muy triste, que haya tantas mujeres que se sienten inseguras en sus propias comunidades. Así que, como ven, las mujeres se sienten, en este índice de calidad de vida, las mujeres se sienten abrumadas, las mujeres se sienten con sufrimiento, con apuros, solamente un 20% dijo que se sentía que era próspera, mientras que la mayoría de los hombres dijeron sentirse próspero. Así que, no sé, creo que refleja un poco las diferencias que enfrentamos las mujeres y los hombres en nuestro diario vivir. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.